Saludos y bienvenidos al primer programa especial de Navidad de 10 minutitos de el podcast de levidimensional.com. Saludo de parte de quien nos habla, Juan Pablo Cózar. Y hoy, en estas fechas tan navideñas, tan señaladas, venimos a hablar de un clásico del cine navideño, valga la redundancia, con Cristina Pamplona. Hola, Cristina, ¿qué tal?
Hola, me llena de orgullo y satisfacción estar aquí. Y has dicho el primer especial de Navidad, el primer especial de 2019.
Claro, de esta temporada.
Vale, vale.
Hemos hecho múltiples programas navideños, sobre todo contigo.
Lo menos dos.
¿Dos o...? Yo creo que estamos... Hemos hecho mogollón.
Vale.
Como cinco o seis. Fácil.
Bueno, vale.
Hemos hecho un montón. Y también tenemos hoy a un habitual más de fin de año, que este año volverá en Hype 2020.
Qué gana tengo ya de Hype 2020, ¿eh?
Tenemos... Sí, sí. Tenemos que hacerlo antes de que Paco Montero, que nos acompaña hoy, se baje a Jerez.
Sí. Me voy a celebrar la maldita Navidad, que me está regulando la voz, ¿no?
Sí, es que tienes un torrente de voz muy potente.
Es que me dais panetones y cosas de estas. Es que a mí me dais siempre unas buenas meriendas en esta casa y yo me animo.
¡Qué rica merienda!
Y me salen ahí los torrentes de voz que flipa.
¡Qué rica merienda!
Sí.
Y bueno, hoy venimos a hablar de una película que yo he querido hacer durante muchas temporadas y hoy finalmente vamos a hablar de Gremlins.
Mira, no tiene ni que añadir la música,
¿eh? Ni postpro ni postpra.
Pues yo creía que la habías hecho ya, tío, porque de hecho cuando me lo propusiste dije, ¿habrá eso? ¿Ya se está repitiendo?
No.
¿Ya está haciendo remake de su podcast?
Debería. Una cosa te voy a decir, hay podcasts de los que me gustaría hacer remake.
Sí. El de Posesión Infernal, que no estoy yo.
Por ejemplo, el de Parque Jurásico lo podemos hacer otra vez y no decir que Laura Dern no ha hecho nada con su vida.
Claro,
anda
claro.
Anda que.
Grandes errores de la historia. Pero bueno, Gremlins es una película, tampoco he hecho Die Hard, no creo que caiga este año, pero...
Estaba preparado ya para Die Hard.
Es que quiero hacerla con Kale también.
Es verdad.
Que le lleva como dos años sin aparecer por el programa. Es que estoy trabajando, estoy jugando al Death Stranding, tirándole caca a la gente. Y entonces no...
Pues yo hablo mucho con Kale. Tiempo libre tiene, ¿eh?
Pues díselo.
Tiempo libre tiene.
Dile que saque un ratito para grabar, anda. Gremlins, película... Yo creo que es de mis películas navideñas favoritas. Yo creo que la vi directamente en la tele. No sé si vi primero Gremlins 1 o Gremlins 2. Gremlins 2 la vi en el cine. En el cine Delicias en Jerez. Me llevó una tía mía. Y me flipó. Y entonces yo luego creo cuando vi la tele la 1, me flipó más.
¿De qué año es Gremlins 2?
Del 90.
¡Dios! ¡Wow!
Y esta es del 84. Bueno, Chris, ¿tú cómo descubriste Gremlins?
A ver, estoy segura de que no la vi en el cine porque tenía 3 años. Ahí ya podéis calcular el gran secreto. ¿Qué edad tiene?
Tenías como 2.
Cristina. Sí, tenía como 2. En fin, No, estoy segura de que no la vi en el cine. Gremlins 2 sí la vi en el cine. Y estas películas pues me las traía mi hermano de videoclub o algún amigo la había conseguido y a mí me flipó. De hecho, es de las pocas películas que tienen un factor terrorífico, porque al fin y al cabo es una comedia, es una película de Navidad, pero es una película de miedo, aunque no de miedo, o aunque a ti no te dé miedo. Yo conozco a mucha gente que se cagaba de miedo con los Gremlins ya metamorfoseados, ¿no? Pero a mí me flipó desde chiquitilla. Recuerdo que además la mitad de la película ni siquiera la entendía, porque ahora la ves y tienes el personaje esa de la vieja usurera y todo eso. Tú lo único que estabas viendo es ¡ay, hay unos monstruos y atacan al pueblo! Y la señora sale volando con la silla de ruedas y... Bueno, con la silla de ruedas, con la silla esa que la sube al primer piso y tal. Y todo eso hablaremos más tarde. Pero claro, tenía los bichos y sobre todo tenía los bichos malos. Eso hay que dejarlo claro desde ya. Yo no soy fan de Gizmo. A mí me gustan los Gremlins, me gusta que sean malos.
Los Gremlins verdes.
¿Los Gremlins verdes o los Gremlins peluchotes, pero Gremlins malos?
Los Mogwai buenos no.
Los Mogwai buenos no, porque los Mogwai buenos no existen. Están inventados para la peli. Y de eso ya hablaré.
Bueno, Paco, ¿tú cómo, cuál es tu primer recuerdo de Gremlins?
Me intriga lo de los Mowgli que has dicho. Mi primer recuerdo de Gremlins no es un recuerdo lúcido, porque la verdad es que...
A mí me pasa un poco con lo mismo. O sea, recuerdo muy bien cuando vi la segunda, pero no sé si la primera la vi antes, si la
claro,
vi después.
Claro, que no recuerdo en qué momento alguien me presenta a los Gremlins y me dice, mira, Paco, los Gremlins.
Esto es un Gremlin.
Esto es un Gremlin.
Ya no soy un Gremlin.
Ya no soy un chungo.
Recuerdo que sí que cuando echaron la segunda parte, en la primera sí que la vi con mucho fervor, porque yo de pequeño siempre he sido de películas con bichos y demás. Y tengo muy buen recuerdo de la segunda. De hecho, mi favorita de las dos es la segunda parte, es la que más me gusta. Y la primera es la que menos he visto, quizás. Es con la que menos... Es la que más me cuesta en cierta manera. De hecho, me la revisité ayer, me la revisité anoche, que llevaba como 13 años sin verla. Y me costó un poquito. ¡Oh! Un poquito. Sabía que esto levantaría ampollas.
No vamos a hablar hoy de la segunda, porque la segunda es como del 4 de julio.
Sí, creo que sí, que no, sí. Es,
que no es navideña.
Que no es navideña.
Si algún día hacemos un especial 4 de julio, pues hablaremos de la peli de Tom Cruise en silla de ruedas, como el Teniente Dan y de
esta. Podemos hacer un programa especial donde gente con algún tipo de problema... de, no sé, de carencia de amor o algo así, le gustan las segundas partes, como Gremlins 2 o Cazafantasmas 2.
No es mi caso.
Ah, no, es que yo también conozco un fan de Cazafantasmas 2 por encima de la 1.
Que eso es no tener criterio en la vida. Otro fan del Death Stranding.
Sí, hay aquí mucho odio con eso, ¿no?
No, yo es que estoy jugando a la Shenmue 3. Entonces, pues
es verdad. Estaba faltando el la comentario, cuñita.
Sí,
el comentario
sí, y a mí se me ha olvidado preguntarle qué tal. Pero no, eso para afuera.
Mira, ahí tengo tres ediciones.
Y yo veo a Cristina más envejecida ahora.
Sí, ¿verdad?
Ha tenido que aguantar mucho en estas pocas semanas.
Sí. Está siendo unas navidades muy duras por culpa del chino que busca...
¿Japonés?
Ah, bueno, pero hay una china. Tú ya sabes.
Bueno, yo he tenido hoy una confusión parecida, no te preocupes, Cristina.
No,
bueno, hablando de chinos, sí. Todo empieza con los Mogwai que hemos hablado, que viene de la en chino quiere decir como demonio.
Sí,
o
es un demonio.
Así,
o sea,
demonio.
Es que las dos cosas, los dos mitos que se juntan en ese muñecote,
que es muy mono,
te indican que tienen que ser malos, no tienen que ser Gizmo. Pero bueno, vale, seguid pensando que Gizmo es pocholísimo.
Oye, ¿qué nos decías tú de dos mitos? O sea, uno es la palabra Mogwai.
Mogwai,
en el
que es una especie
es
de demonio, que efectivamente creo que en el mito original se reproduce con agua. Y luego está el gremlin.
De toda la vida.
El gremlin de toda la vida. El gremlin tuyo, mío y de todos nosotros. No, gremlin es una palabra... Bueno, el mito del gremlin no se sabe muy bien de dónde sale. Hay gente que considera que es tan antiguo como antes del siglo XV, porque se cree que la palabra gremlin viene de... Me parece que es gremian, que es una palabra del inglés antiguo que quiere decir algo así como molesto, como incordio. Pero ya ese ser que entra y es todo caos, que ya en el siglo XX se utiliza el mito de que el gremlin es capaz de romper todo tipo de maquinaria, pero anterior a eso se supone que te puede incendiar la casa, te puede destrozar la cocina, te puede tirar las legumbres y cosas de esas. Es una especie de, es un ser de los que hay 500.000 en todos los mitos, que es una especie de Puck, el duendecillo.
Sí, una especie de Imp.
Sí, el duendecillo que es amante del caos. Y ya en el siglo XX, no sé si existe algún. He leído por ahí que en la Primera Guerra Mundial ya hay algún mito sobre el gremlin, pero realmente el gremlin se hace famoso gracias a Roald Dahl, que durante la Segunda Guerra Mundial escribe un cuentecito donde me parece que es el gobierno británico, utiliza gremlins para estropear los aviones alemanes. Es un cuento que fue además publicado por una editorial que pertenecía a Disney. Disney está en todo. Disney es Dios, Disney está en Star Wars, Disney está en Marvel, y al parecer Disney ya estaba en todos sitios entonces. Y de ahí se populariza la idea de que el gremlin es ese ser que está detrás de un accidente de avión, pero también puede haberte roto el tostador. Uh-huh. Ya se populariza ya más en un ámbito audiovisual con los límites de la realidad. Uno de los capítulos, yo creo que posiblemente el capítulo más famoso de la serie, que es el capítulo de William Shatner, en el que un hombre que le da miedo volar coge un vuelo nocturno y a mitad de viaje mira por la ventana y ve un demonio que está en el ala del avión y se está cargando uno de los motores. Todo el mundo lo toma por loco, pero el demonio lo está viendo William Shatner y lo está viendo el espectador. Después, cuando se hizo la película de Los Límites de la Realidad, de nuevo, yo creo que es la historia que todo el mundo recuerda, con John Lithgow haciendo el papel de William Shatner.
Sí, que esa historia está dirigida por George Miller, el creador de Mad Max y de Happy Feet. Y en esa película también trabajó Joe Dante,
¿sí?
Casualmente, pero es la historia del niño malcriado.
Sí, ahí en la película se juntan los relatos más famosos de la serie.
Y algún año deberíamos hacer podcast de Halloween de Twilight Zone.
Sí. Sí, estaría muy guay. Bueno, y finalmente los Gremlins, que yo creo que son los que todo el mundo conoce, que son los Gremlins de Joe Dante.
De Joe Dante y Chris Columbus, porque es el guionista.
Y producción de Steven Spielberg.
Que productor también de Regreso al Futuro, cuyo pueblo se utiliza el mismo pueblo en las dos películas. Aunque esta fue primero, porque Regreso al Futuro es del 85.
Ya hablaremos también de este pueblo, que tiene además cierto parecido al pueblo americano de Navidad más
navideño.
El que te viene a la cabeza cuando estás pensando en películas navideñas, que es el pueblo de Qué Bello es Vivir. De hecho, tiene muchas cosas muy parecidas. Se nota que hay mogollón de guiños en la película Qué Bello es Vivir.
Cristina debería haber aparecido al principio de la película, porque yo ayer mientras la veía, yo es que no la recordaba mucho. Yo recuerdo que son muy vacilones, ¿no? Los bichos estos. Pero tienen cosas así que decía yo, pero ¿por qué adoptan este tipo de actitudes si son bichos?
Porque son malos como por naturaleza.
Claro. Y me olía un poco de que podía ser algún tipo de leyenda china, por así decirlo, en plan demonios, y además el vecino te lo explica un poco. Pero aún así estaba en plan dudoso. Decía, ¿por qué hacen este tipo de cosas? En la 2 tiene más sentido porque como que les dan ciertas características a cada uno en el laboratorio. Pero aquí me costaba y, coño, deberías haber aparecido tú al principio de la película explicando
claro,
eso.
Como Alfred Hitchcock.
Claro que sí.
Bueno, no nos vamos a meter mucho en reparto y demás, pero hemos hablado de Chris Columbus y de Joe Dante. Chris Columbus lo conoceréis como director de películas tales como Solo en Casa, de la que hicimos programa.
Mira, esa es mi película navideña referencia total.
También película navideña, no es navideña, pero hizo Harry Potter 1 y 2.
Para mí es navideña porque se estrenaron en Navidad.
En Navidad. Pero aquí nos interesa más su faceta como guionista. Y aparte de ser guionista de Gremlins, luego su siguiente película es también una peli clave en los 80, en la infancia de mucha gente, que es Los Goonies.
Sí.
Ese mismo año también hace otra peli que a ti te flipa, que es El secreto de la pirámide.
El secreto de la pirámide, a la que tenemos que agradecerle que es la película en la que notas verdaderamente la huella que después dejaría en Harry Potter. O sea, Harry Potter funciona, y de hecho J.K. Rowling dio el visto bueno a un director norteamericano porque conocía el jovencito Frankenstein.
Menudo primo.
El secreto de pirámide, que en inglés se llama el joven Sherlock. Y aquí Paco supongo que tendría que hacerle una reverencia al secreto de la pirámide, porque gracias al secreto de la pirámide tenemos Parque Jurásico.
Lo sé.
El CGI.
Es una escena acojonante, escenas que más miedo me daban de niña es la escena de la vidriera que salta a la iglesia y se pone a luchar contra uno de los tipos que han sido atacados por el veneno ese egipcio que te hace flipar.
Luego la faceta suya de guionista no tiene mucho más, tiene Yo, tú y mamá y cuatro cosas más. De director no vamos a hablar, ya hablaremos cuando proceda. Vamos a hablar de Joe Dante.
Sí.
¿Quién es Joe Dante?
Joe Dante. No sé, tienes que decir, supongo que no sé, vamos, ¿qué quieres que te diga?
Joe Dante es un señor que yo creo que bebe mucho del cine de terror. O sea, su carrera se puede definir como un director de cine de terror.
Sí,
comedia.
Sí.
Si no recuerdo mal, tiene Piraña en su film.
Claro, iba a ir. Una de sus primeras pelis que lo petan es Piraña, porque antes había hecho pelis super meh. Es el director también de Aullidos. Hemos dicho ya que es director de parte de Los Límites de la Realidad. Y también se le pega mucho a la sci-fi con El Chip Prodigioso.
¡Oh, oh claro! Se me había olvidado. O sea, menos que lo hemos repasado antes. ¡Qué tonta estoy! Sí, El Chip Prodigioso es un peliculón.
También dirigió la secuela de Gremlins, pero un año antes dirigió una peli que guarda bastantes similitudes con Gremlins.
Sí,
No
sí.
matarás al vecino.
Sí, es...
¡Uy, Dios! Esa película, tío.
¿No te gusta?
¿No te gusta?
Que me dejó un mal rollo de chico.
Nosotros la vimos en Halloween haciendo sí, repaso sí, de sí.
peli. A mí era es una peli... De pequeña me daba miedo. Me daba miedo la historia del heladero que se ha cargado toda su familia y ha hecho helados con ellos. Pero es una película, me encanta. Además sale Carrie Fisher y yo es que... Película donde está Carrie Fisher, película que estoy ahí a tope. ¿Sabes?
Y por repasar una última película... No
¿Solo
sé
por si... ella? Sigo dándole oportunidades a Star Wars, que lo sepáis, por respeto.
Que no sé si Paco será fan de esta peli, porque es muy de tu generación. Pequeños Guerreros.
Con el tiempo me ha molado. Con el tiempo. Pero sí. Me gusta.
Luego Joe Dante es un tipo que controla mogollón de cine, le hace homenajes a... Es súper fan de Leone.
Esperando, por eso te he dicho, tendrás
claro,
que decirlo
le
tú.
Le hace homenajes en, creo que es en No matarás al vecino, hay alguna escena...
Sí...
No sé si mete la música.
Los planos de ojos.
Y si habéis visto Sad Hill, el documental del que hemos hablado aquí ya como 37 veces, uno de los directores que habla sobre el bueno, el feo y el malo, el cementerio de Burgos y demás, es él. Y es, tiene pinta de ser un señor que te puede dar unas clases de cine, de quedarte así mirando como si estuvieras idiota.
Y una de las tumbas que yo creo que es la que más visita la gente, sí. Porque han hecho una tumba muy básica, por supuesto, como todas las tumbas que hay en Sad Hill, porque no podrían ser de otra manera. Y, pero en las dos listones de madera que cruzan para hacer la cruz, han dibujado un pequeño gremlin.
Sí.
Es muy mono.
Bueno, pues hemos repasado ya guionista director rápidamente. Reparto, vamos a ir...
Sí.
Phoebe Cates. Phoebe Cates, básicamente se la conoce por Gremlins. Tuvo alguna película más en los 80. Es una de las protagonistas de aquel excitante Curso. Una peli con Sean Penn de los 80. Es una peli de institutos que básicamente... de la que bebe Kevin Smith, Richard Linklater, claro, de Sean Confused. Todo el cine indie de los 90, de principio de los 90, bebe muy bien de esa peli. Toda la gente de Seth Green, toda la pandilla de Seth Rogen, bebe muchísimo de esa peli.
Sí, de hecho en esa película aparece también Judge Reinhold, que aquí hace un papel muy cortito como uno de los trabajadores del banco. Pero
es el rubito de Rizón, ¿no?
Sí, pero es el que tiene el famoso sueño húmedo en aquel excitante curso en el que Phoebe Cates se abre el bikini rojo.
Yo solo voy a decir que esta peli la vi este verano por primera vez, pero si hubieras visto, yo he visto esa peli con 13 años, no te voy a decir lo que habría hecho.
¡Ay, Dios!
Yo os voy a decir que...
Me estás poniendo los dientes largos aquí.
Aquellos amigos que tengo que vieron la película Aquel excitante curso, cuando había que verla, todos, si les preguntas por una chica de los 80, todos te dicen Phoebe Cates. No piensan en Molly Ringwald, no piensan en Elizabeth Chu.
En Mia Sara.
Elizabeth Chu.
O Mia Sara en Ferris Bueller.
Sí, o Mia Sara en Ferris Bueller, no. Phoebe Cates.
O sea, Phoebe Cates, que a la vez en Gremlins es así como súper modosita, con su flequillo, su jersey, y de repente como... ¡What!
Sí, que hace como de la golfona del instituto.
Me la voy a apuntar, me la estáis vendiendo muy bien, no la he visto.
¿Te has traído un pincho o no, verdad?
No.
Entonces, si la próxima vez te traes un pincho, te la paso.
Me cago en la leche. Claro.
Porque, bueno, la compra digital.
Sí, Phoebe Cates apuntaba que iba a tener carreroncio. Bueno, también es verdad que en los 80 hubo muchas chavalas que se quedaron a mitad de camino. También parecía que Molly Ringwald lo iba a petar en los 90 y de repente en los 90...
Desapareció
y hasta ahora que ha retomado papeles en la tele no se la ha vuelto a ver mucho más que en telefilms. Pero Phoebe Cates sí tenía Gremlins, por supuesto, aquel estinate curso... Te amaré hasta que te mate, una película con Kevin Kline, donde Phoebe Cates conoció a Kevin Kline y se casaron un poco después.
¿Siguen juntos?
Sí. Maldito
Kevin Kline.
Te amaré hasta que te mate es una pasada, es una comedia, es divertidísima. Aparece River Phoenix, quizá 4 o 5 años antes de morir. Aparece Keanu Reeves, chavalillo. Además, es donde se hicieron.
El de la época de Billy Ted,
sí,
imagino.
Es del tiempo en el que se hicieron prácticamente inseparables. Keanu Reeves y River Phoenix eran muy amigos. Y Phoebe Cates hace del amante del personaje de Kevin Kline. A partir de ahí se conocieron, se casaron, tuvieron hijos y ella decidió dejar la carrera un poquito atrás, dedicarse a los niños, muchísimas actividades benéficas, y a partir de ahí ha puesto voces en dibujos animados, tiene una película muy mona, prácticamente un telefilm, no sé si se llegaría siquiera a estrenar, que se llama La princesa Carabú, un hecho real sobre una mujer, una mendiga que llegó a hacerse pasar por princesa india y engañó a la corona británica y la invitaron durante un tiempo, vivió en el lujo absoluto.
Con Jim Broadbent
y
John Lithgow.
Y John Lithgow, sí.
Y Kevin Kline.
Es una película muy bonita, lo que pasa es que es una película sobre una anécdota histórica, tampoco tiene mucho más. Uh-huh.
Y ya está, luego ha hecho voces en el Lego y poco más.
Sí. Pero yo creo que The Gremlins es la más destacable. Luego lo que vemos son estas cosas que de repente estás en IMDb y dices, ¡madre, mira
es
quién
que,
sale!
Por ejemplo, a Zach Galligan, que es Billy Pelcher, el prota, ni lo vamos a repasar porque su filmografía está llena de roña, pero no de decir, bueno, aquí tiene, o sea, vaya, sí, lo más destacado es que salió un episodio de Ley y Orden, Acción Criminal, la de Kingpin.
Sí, Vincent D'Onofrio.
Y ya está, o sea, es súper triste. Entre los secundarios, bueno, se puede destacar que el padre, que es Hoyt Axton, realmente era un cantante folk.
Sí, un cantante folk norteamericano con un par de temas muy importantes. El más importante es uno, que es Jeremiah was a bullfrog. Bueno, da igual, bueno, lo buscáis.
Bien, canta. Sí, yo es que la dejo cantar aquí en programa porque no nos ameniza mucho la...
¡Filipollas sois!
No, pero sí es verdad.
Sí. Sale Corey Feldman también.
Corey Feldman, yo creo que es de las primeras películas que debe hacer, sale muy pequeñito.
Corey Feldman es el niño de los 80.
El niño de los
80. Sí, además a Corey Feldman le puedes hacer lo típico de mira todas mis fotos de cada año, le puedes hacer con películas, tío, salen mil millones de películas.
Puedes ver cómo una vida se va a la mierda, principalmente.
Sí. ¿Jugamos al 1-2-3 con Corey Feldman? ¿Improvisado?
¿Qué quieres decir?
Que cada uno vaya haciendo una peli de Corey Feldman.
Venga, vale.
Cuenta conmigo.
Paco.
Jóvenes ocultos.
Viernes 13, parte 4.
Los Goonies.
Ya pierdo. Perdí. Ya me, un videoclip de Katy Perry.
Viernes 13, parte 5. No, da igual. Bueno, pero que
luego,
junto a
Corey Feldman como el niño de los 80, está Frances Lee McCain como la madre de los 80.
La otra madre.
La otra madre. La primera sería la de E.T., que es también la madre. La madre de Cujo. Vale, ahora, ¿se me oye? Sí.
Sí.
Sigo. Pero Frances Lee McCain, que aquí, por supuesto, hace de la madre de Billy, es también la madre de Kevin Bacon en Footloose. Es la madre de Lorraine en
Regreso al futuro.
Y es la madre de Gordy en Cuenta conmigo. La madre de los 80. Solo
80.
Falta que fuera madre de algún Goonie. Que seguro que lo era, pero no lo sabemos.
La madre que no salía. Y yo creo que ya por terminar suelo citar a... Lo diré el nombre. A Dick Miller, que es el vecino. Que es el vecino de los 80.
También.
O sea, en el programa que grabé yo con el Terror No Tiene Podcast de Night of the Creeps también salía. O sea, es un tipo que...
En No Matarás al Vecino sale.
Claro.
En la primera versión de La Tienda de los Horrores. Es el personaje, me parece que es el personaje que después tomó Bill Murray en el musical. Y bueno, y la anécdota.
Sale en Terminator. En la casa de empeños.
Yo eso no me acuerdo.
Yo tampoco, pero
además,
es como...
ya sabes que yo solo entiendo de una casa de empeño.
No sé, Rick, parece falso.
Y bueno, y como anécdota sale Jonathan Banks.
¿Quién es Jonathan Banks?
Jonathan Banks en Breaking Bad es...
Mike. El matón de Breaking Bad. ¿Tú no has visto Breaking Bad, Paco?
No.
Pues uno de los mejores personajes.
Es uno de los personajes estos que dicen... ¡Oh, ¡hala! Sí, ¡Mike! Sí. ¡Sale Mike!
Claro, o sea, es un personaje que es como el matón de... Uno de los matones con buen corazón de la serie.
Bueno, buen corazón, bueno, eso habría que verlo, pero vamos, sí.
Es como bajo.
Y en Gremlins hace de Putty y sale como también como con 30 años, como muchísimo.
Sí, con sus mismas orejas, pero 30 años. Y ya está, reparto...
Reparto hecho en un pispás. Vamos allá. Hablemos de la peli.
Hablemos de la peli.
Hablemos de la peli, sí.
A ver, Chris, ¿a ti qué se te había quedado en el tintero
antes? No, primero Paco le tiene que resumirla.
Que yo tengo que resumir. ¡Oh!
¡Ah!
Mi resumen es que siempre se van por otro lado.
Bueno,
los míos también, así que.
Pero llevo tanto sin grabar que se me ha olvidado los resumen.
Ay, Dios, pues venga, resumo yo los Gremlins. Los Gremlins.
Estos son unos bichillos.
Pues esto es un padre que es inventor, ¿vale? Que el hombre está intentando colar sus inventos en las tiendas y demás del barrio. Y un día se acerca al barrio chino y ya de paso dice: pues mira, le compré un regalo al niño. El niño que tú dices, ¿tendrá 10 años, 15 años? ¿Por qué trabaja en un banco? ¿Este niño de qué edad tiene el niño? Entonces va a la tienda de los chinos y allí pues conoce a Mowgli. ¿Vale? Conoce al Mowgli y se lo quiere comprar, pero el chino le dice: tú no compras esto porque esto es responsabilidad máxima.
Como Spiderman.
Sí, sí, claro. Sí. Entonces, en un momento que el chino se quita en medio, coge el nieto y le dice: toma, que en verdad necesitamos dinero, trae
200
para acá,
pavos.
Y llévate al peluche este. Que... Entonces se lo lleva a su casa, se lo presenta a su hijo, a la madre de América. Al perro que está fascinado también con el Mowgli. Y le dice: mira, no te vamos a llamar Mowgli, te vamos a llamar Gizmo. Entonces le dice las tres reglas que el chino se le había dicho también antes. Y son: No, esa es la última, más importante. Primero es que no le des la luz del sol, porque te lo puedes cargar.
Claro, pero el chino no le explica lo que pasa con cada regla, simplemente le da la regla.
Claro, es que ahí...
No, el chino le dice que la luz del sol lo mata.
¿Ah?
Sí.
Lo que no le dice es qué es lo que no... hace.
Exactamente. La luz del sol no que le mata. No le... Que no le des agua.
Ni para beber.
Ni para beber, nada. Ni lo duchen, ni nada. Y la más importante sobre todas las cosas, que no coma después de medianoche. Vale, ok.
No son tres reglas tan difíciles.
No son difíciles. Pues nada, el niño se lleva a Gizmo, le enseña a tocar el sinte y todo. Y ahora llega Corey Feldman. Y Corey Feldman, pues en esta que le están haciendo así carantoñas a Gizmo, pues le tira un poco de agua de la acuarela. Y ya Gizmo, pues ¡plup! Empieza a multiplicarse.
A convulsionar
y a salir un montón de Mowgli que ya son los cabrones. Pero ¿por qué siempre son cabrones? O sea, ¿por qué siempre que Gizmo toca el agua salen Mowgli cabrones?
Porque
no?
el que es una tara, el que es un despropósito, ¿eh? como ejemplo de su especie, es Gizmo.
Eso además que, inciso, ahí hay una respuesta de por qué Gizmo es bueno. Gizmo no iba a ser bueno.
Ah, exacto. Yo de Dante no quería que Gizmo fuera bueno. Yo de Dante pretendía que Gizmo fuera el de la cresta.
Stripe.
Mm. Lo que ocurre es que Steven Spielberg le dijo: no, necesitas un gremlin que sea bueno para que el espectador se sienta identificado. Teniendo en cuenta que yo nunca me he sentido identificada con Gizmo, pues a lo mejor soy una sociópata.
Voy a cogerme esta horquilla del pelo para acordarme retomar este tema luego. Continúa,
vale,
Paco.
Vale. Pues... ahí está Gizmo cantando, ¿vale? Y todos los demás Mowgli pues son unos cabrones que cogen al perro, lo atan con la luz de Navidad y al Porsche. Vamos, unos mamones los Mowgli estos. Y en una de estas, pues casualmente, el reloj de la habitación del protagonista pues se para y él no se da cuenta y les da de comer pollo por la noche del Kentucky. Y incluso le ofrece a Gizmo y Gizmo dice no.
Me sienta fatal.
Y a
estos
pues se convierten en capullos, se metamorfosean.
En capullos literales.
En capullos totales. Y se convierten en los bichos verdes feos que nos encantan a todos, que empiezan a liarla, cogen, sitian el pueblo y la lían que no veas. Y es una maravilla el desastre en el que se convierte aquello. A mí me hubiera gustado vivir ese momento. O sea, en la vida real, ve a los bichos. Y en verdad son muy cabrones. O sea, en la película hay muertes.
Sí,
o sea,
es que...
El profesor de ciencias muere.
Y la vieja.
Y la vieja sale... Me partí la polla cuando vi a la vieja volando. Esa mujer se ha matado. Esa mujer se ha matado. Y bien merecido.
Esa mujer que es malísima.
Vamos, lo peor es un grano en el culo. Pero vamos, que me encantaría vivir una cosa así con un montón de monstruos verdes a los que te puedes cargar libremente también, si quieres. Sería maravilloso. A mí es que la escena de que lo que trituran un gremlin me encanta.
Hemos hablado poco de que la madre de Billy es una psycho killer.
Es una psycho killer,
sí, sí,
total.
Sí, 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 sí.
O sea, mete a uno en la batidora, mete a otro en el microondas, apuñala a uno 27 veces. Y además lo disfruta, o sea, lo ves.
Sí, sí, sí,
de...
esa mujer...
Toda la frustración de mi marido es un inventor que ha inventado el aseo portátil.
El compinche de aseo.
El compinche de aseo. Digo. Y dice, en toda la frustración fuera, y empieza a matar a Gremlin como si fuera...
Y es súper sanguinaria, además. Sí. Porque el del microondas, macho...
Que dices, déjalo dentro del microondas, si no va a salir. No, 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 lo cocino.
No, 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 le voy a dar... voy a dorarlo.
Grill. Y bueno, ¿cómo termina todo este percal?
¿Cómo termina todo este percal? Pues... que recuerda, sí, claro, en el cine. Es que, ¿sabes qué me pasó ayer? Que la empecé a ver a las 12 de la noche.
¿Y te quedaste dormido?
Y me quedé dormido. Me quedé dormido en la parte en la que Phoebe Cates le está dando...
fuego.
Birra a los gremlins. Que es que, claro, fue en ese momento en el que yo me pregunté cómo llegan los gremlins a saber... que tienen que pedir birra. O sea, en el momento en el que entran en un bar y se ponen, chata, ponme aquí cerveza. A ver, porque
ponme
yo
un cubo.
Ah, ahí está, porque son los que te levantan la mano y te dicen, la cuenta. A ver.
Jefa.
Claro, jefa.
Dale una patada al olivo.
Ella, que en vez de salir corriendo, se ha puesto a servirles, tío. Ay, por favor, no pidáis tanto. Y hay uno que se
estoy
está.
Sola. Que estoy en el turno sola.
Que se está fumando 3 cigarros a la vez. Y le da fuego después, tío. Y el tío se tumba. O sea, porque está ya borracho hasta las trancas. Entonces, claro, yo me quedé dormido ahí. Me desperté, estaban en el cine. Me volví a quedar dormido. Cuando me volví a despertar, ya estaba el chino ahí. Pero cogí, volví a ir para atrás y vi la película entera. Me acosté a las tantas. Y claro, están todos en el cine viéndolo. Blancanieves y los 7 enanitos lo están gozando. Lo están gozando. Y cogen, abren la llave del gas, les meten fuego, explota aquello y da la casualidad de que Stripe ha ido a la tienda de enfrente a comprar caramelo. O era comprar, a robarlo. Y dice, sí, pues yo me voy a meter aquí dentro a ver si encuentro agua y vuelvo a reproducirme, la liamos. Pero claro, el protagonista y Phoebe Kate, más gizmo, pues lo evitan, entra luz del sol y se muere derretido. Y me recordó mucho a Posesión Infernal. De hecho, me recuerda muchas cosas a Posesión Infernal.
Porque está mejor hecho.
Sí, sí, claro. Con dinero. San Raimi no tuvo mucha pasta.
Con dinero de Spielberg.
Pero, claro, claro. Ese final con el gremlin así derritiéndose. Y la música, tío. La música de cuando los gremlins...
La música es de Jerry Goldsmith.
La música que se escucha cuando los gremlins están haciendo cosas perturbadoras. No. Cuando salen por primera vez los sí. capullos o él se está sí. derritiendo, es una música hecha con gatos maullando.
Sí, es verdad.
Y me recordaba mucho a Posesión Infernal cuando ve la visión subjetiva de los demonios por el bosque. Es igual, tío, es igual. Está muy guay. Y no hay este silencio que queda muy raro.
Venga, vamos allá.
No, yo cosa que te has dejado del resumen que quiero tratar de la peli. Primero tenía la hebilla en la mano por una razón.
Pues sí, como
se
no
me ha olvidado.
Claro, si no guardas una horquilla para recordar algo, pero olvidas lo que te tiene que recordar la horquilla.
Mal asunto. A ver,
Mal ahí, amigo.
Que al final lo que nos enseña la película es que no importa que tu pueblo lo estén destruyendo un montón de bichos verdes.
Lo que importa es el amor heterosexual.
Todo esto es culpa de Paco.
Todo es culpa de Paco que nos ha enganchado a...
Te lo resumo, sino más.
Sí, sí.
Phoebe Kate. Una cosa del personaje de Phoebe Kate. Todo esto, de fondo, tiene una historia de amor. Más o menos porque Billy y el personaje de Phoebe Kate tienen ahí su tonteo, van a quedar al principio y acaban siendo compadres de supervivencia. Phoebe Cates odia la Navidad, que es súper raro en una peli navideña. Y esto no le va a dar motivos para que en el futuro le tenga más aprecio. Pero es tan terrorífica la historia de Phoebe Cates.
Sí, 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 te da para una pa hereditaria.
Para hereditaria.
Sí.
Phoebe Cates odia la Navidad, todo el mundo. ¿Por qué no me dejáis otra Navidad? Si digo que odio cualquier otra cosa, no hay problema. Pero la Navidad, la gente se cabrea. Y es que su padre, vestido de Papá Noel, bajó por la chimenea, se quedó atascado y murió.
Dice, mi madre y yo pensamos que era un gato muerto, un pajarillo, pero era mi padre. Se rompió el cuello al bajar, murió al instante. Sí, la historia del Papá Noel, del padre de Phoebe Cates muriendo al intentar sorprender a su hija como Papá Noel bajando por la chimenea, fue una de las partes que Steven Spielberg le pidió a Joe Dante que cortara. Dijo que era demasiado siniestra y que no, que eso no funcionaba. Joe Dante dijo que no, que es que él quería eso, que él quería una película que mezclara no solo humor y terror, sino terror y humor negro, que es que además es lo que pega con el terror. No, no puedes hacer una, yo qué sé, no puedes hacer Friends, Pesadilla en el Elm Street, ¿sabes? Y al final se ha quedado como una de las historias, yo creo, una de las partes más recordadas de Gremlins es la historia de Phoebe Cates, de por qué odia la Navidad. Luego lo copiaron en Gremlins 2, en la que, si no recuerdo mal, y Paco supongo que lo recordará mejor, creo que la historia de por qué ella odia el 4 de julio es porque se encontró una vez con un tipo vestido de Abraham Lincoln que era pedófilo. Creo recordar que va con eso, que dice algo así como: y entonces me ofreció unos caramelos. Y creo recordar que era Abraham Lincoln, aunque por otra parte no tiene mucho sentido porque es el 4 de julio, lógico es que fuera vestido de Jefferson o de Washington. Pero yo juraría que es un señor vestido de Abraham Lincoln que le ofrece caramelos.
Tiene trauma con todas las fiestas nacionales.
Es magnífica, es magnífica. Sí, luego, aparte, la película está llena de homenajes. Hay un momento en que Billy coge una sierra mecánica, homenaje de Joe Dante a La Matanza de Texas.
La coge Stripe.
La coge Stripe.
En el centro comercial.
Sí. Y luego el homenaje entero del pueblo, de la historia y todo a Qué bello es vivir. Billy, decía Paco, Billy, ¿qué edad tiene? Que trabaja en un banco. Y es verdad, es que es un poco raro todo eso, porque sí, te da la impresión de que realmente se están manejando en los 18, 20 y pocos,
claro,
años.
El rubio dice: tengo 23 años y ya soy vicepresidente.
Claro, y se supone que es mayor que ellos.
Claro.
Están trabajando en un banco, o sea. A mí me queda bastante claro que eso es un guiño a George Bailey, el protagonista de Qué bello es vivir, que trabaja en el banco del pueblo y en esa posición...
En el banco de Harry Potter.
En el banco de Henry Potter, o Harry Potter, porque Henry y Harry es el mismo nombre. Bueno, de hecho no es el banco de Henry Potter, es el banco de los Bailey. Luego Henry Potter va comprando todos los negocios de Qué bello es vivir, por eso es el más malo. Pero trabaja en el banco, George Bailey trabaja en el banco, que es la razón por la que de alguna manera puede atar a ese personaje villano que es Henry Potter. Aquí, él trabaja en el banco, es un don nadie, por supuesto, pero tenemos a un personaje que es como Henry Potter, que es la cabrona de la vieja.
La de la silla que vuela.
Es una usurera. Hay un momento que escuchamos a la madre que cree... parece ser la madre de Corey Feldman, pero no queda tampoco muy claro, que le dice al jefe del banco: por favor, convénzala de que me deje retrasar un poco el pago del alquiler. Es igual que Henry Potter. Llega un momento en que se ha quedado con todas las casas del pueblo y puede subir los alquileres y entonces la gente es incapaz de pagarlo. Y aquí está ese mismo personaje y son pequeños guiños a películas navideñas. Otro guiño, y ese es... Vamos, es que eso no es un homenaje, eso está más claro. O sea, eso es Joe Dante diciendo: mira, hay un momento en el que están viendo Gizmo y Billy una película, ya están el resto de los Mogwais y están viendo la invasión de los ultracuerpos, primera versión, la de los 50. Ese momento en el que el protagonista se pone entre el tráfico y empieza a gritar que vienen a por... Vale, y mira a la pantalla y dice: vienen a por usted. Decías, Pablo, cuando estábamos viendo la película, que hay un homenaje a Alien.
Sí, visualmente sí.
Pero yo no creo que sea tanto un homenaje a Alien como un homenaje a la propia la invasión de los ultracuerpos. Las vainas son iguales.
Sí, las vainas son...
Lo que pasa es que es verdad que utiliza el color verde.
El verde y el humo.
Sí, el verde y el humo.
Que es niebla en Alien, me recuerda un poco.
Está muy bien el verde, de todos modos, el verde para indicar maldad. El verde de los Gremlins.
Yo
el verde de Maléfica. El verde de Scar. El verde de Santiago Abascal.
Y ahora que dices eso de Spielberg coartando un poquito a Joe Dante, tío. Sí que me di cuenta viendo la película que tiene unas variaciones del tono que son muy abruptas, que van de de película amable, así de muy familiar, y de repente gira al terror y un humor negro muy marcado. Y coño, me hubiera gustado ver a Joe Dante un poquito más suelto con la película, quizás.
Sí, porque es verdad que la muerte de la vieja, junto, por supuesto, a la del científico. Pero bueno, la del científico se ve...
Claro, el vecino no queda claro si muere o no. Luego vemos que está vivo, pero también le atacan con la excavadora.
Sí, pero la muerte de la vieja es súper cabrona. Porque además no solo es súper cabrona, es que encima da ganas de aplaudir. ¡Hala, hace puñeta ya!
Solta una carcajada. Vamos.
Claro, entonces sí es verdad que esas pequeñas... Esa pequeña maldad justiciera que se ha cargado a la usurera que mantiene a todo el pueblo aterrado, que es capaz de intentar sacrificar a un perro porque le ha atacado a su muñeco de nieve, o sea, que es más mala que... Y Joe Dante no tiene ningún problema en hacer una muerte horrible para ella y no disculparse por ello, no hace que... No, es que la vieja, bueno, se ha quedado mal de la cadera o algo eso, es que se la carga. Y sí, es verdad que hay en otros momentos en que la película es muchísimo más familiar. Más Disney, más Spielberg. Que ocurre un poco también... quizás sería otro... Ese sería otro programa bastante guay para hacer. Ocurre también con Poltergeist.
Sí.
O sea, en Poltergeist, que está la leyenda urbana de que realmente...
No la dirigió Tom Hopper.
No la dirigió Tom Hopper, sino Steven Spielberg. Ocurre un poco lo mismo. O sea, tiene escenas que son... aterradoras, pero aterradoras nivel... Bueno, hablamos del payaso de Pennywise en It, pero ojo al payaso de Poltergeist,
sí.
¿Sabes? Y sin embargo, después es una película muy, muy familiar.
Con muertos de verdad.
Con muertos de verdad.
sí, no sé qué más... sobre el tema este de mezclar humor y terror y familiar... hay una película que está ahora en Netflix que se estrenó hace 4 años con Toni Collette que se llama Krampus, Maleta Navidad, que lo intenta un poco, pero le funciona distinto.
A mí me parece que es una película que funciona muy bien.
Pero
luego
es
que la película te pueda gustar más o gustar menos, o que todo eso ya lo hayas visto antes, que también ocurre, que es que Gremlins resultaba... Lo mencionábamos, no sé si viendo Krampus o viendo Gremlins, pero... Lo ves y en Gremlins parece muy, muy novedoso, pero en realidad no lo es.
Lo del,
o sea,
terror en Navidad.
El terror y la Navidad van unidos desde el comienzo. Lo que no va unido, lo novedoso, es realmente las historias de bondad, pero tradicionalmente en el mundo anglosajón las historias de terror no se contaban en Halloween, se contaban en Navidad. De hecho, cuando aparece la que sin duda es la historia navideña, más allá de, vamos, muchísimo más que Bello Vivir, que es Cuento de Navidad de Charles Dickens, la novedad de Charles Dickens no es voy a meter fantasmas en una historia sobre la bondad y el sentido de la Navidad. Es voy a meter bondad y el significado de la Navidad en
una
historia
de fantasmas.
Claro, o sea, tiene Hawthorne, el autor de la Letra Escarlata, tiene su propia historia de Navidad. Charles Dickens escribió antes de Cuento de Navidad y después de Cuento de Navidad intentó repetir el éxito con la misma dinámica. Una historia que tuviera escenas más góticas, más terroríficas, pero que luego al final lo que imperara fuera la bondad propia de las fechas. Pero es que eso es una cosa que es casi un invento del siglo XX. La idea de que es un momento de en el que todos tenemos que amar más, querer más y demás, pero en realidad no era así. Era lógico que estuviera unido a la muerte y a los fantasmas, puesto que la Navidad es la muerte del año.
O sea, en el siglo XIX no había forma de entender el anuncio del turrón y del almendro.
No, la gente hubiese dicho, pero el hijo está muerto.
Claro, o sea, no existe esta...
Vuelve a casa, vuelve, pero ¿qué? ¿A través de una ouija?
Oye... Que ahora puede que se esté tornando un poquito a la muerte otra vez, porque yo hoy he visto un anuncio de Apple de lo más manipulador para venderte un iPad, que me he quedado alucinado. Que, tío, que es Navidad, o sea, que cuidadito, ¿eh? Que están las cenas familiares con gente que a lo mejor ha perdido algún miembro de la familia y está la cosa sensible. Un anuncio en el que dos niñas, chicas de la familia, se ponen a ver... yo qué sé, como recuerdos de los abuelos y demás, y ven un vídeo de la boda del abuelo con la abuela y dice, ay, cómo lo he hecho de menos, no sé qué, y entonces hacen un vídeo, lo meten en el iPad y se lo enseñan al abuelo, la abuela ha muerto, Y sale el vídeo de la boda y después sale la abuela así como saludando a cámara ya viejecita. Y el abuelo llorando la saluda y toda la familia con la cara...
Pornografía emocional.
Sí. Súper asqueroso, vamos. Sí. Yo he flipado. He dicho, tío, qué manipulación de mierda es esta, colega. Que cuidadito con lo que estáis haciendo.
Mira cómo se atreven a hacer un fantasma de Steve Jobs para que le vendan los iPhone otra vez. Eso no.
Sí.
Por favor, un holograma de Steve Jobs. Sí, ¿eh? Como Leia.
Más quisieran que volviera Steve Jobs, vamos, a Apple.
No, pues es eso, en el caso de Gremlins, el espectador de, pues eso, de los años 50 esta parte, pues les parecería muy novedoso eso de, ay, mira, Navidad y terror, pero en realidad es que funcionan estupendamente, es lo mismo que el terror con el humor, o sea, es que hay ciertas mezclas que funcionan muy bien, al fin y al cabo... Cuando veíamos el Krampus, sí. El Krampus es un, ya sabemos que es un personaje infernal y que es la sombra mala de Santa Claus o Papá Noel o como lo quieras llamar, o San Nicolás o lo que sea. Pero cuando... Eso es un tema que tenemos mucho. Cuando has vivido en un país principalmente católico, estás acostumbrado a villancicos como a Belén Pastores... pero mira cómo ven y son
Navidad en Canal Sur
y son villancicos como tristes, como de recogimiento, muy propios de lo que es el villancico, la canción de otoño invierno, la de recogerse en casa con una hoguerita,
una mantita
y tal. Cuando llegas a los americanos, que son mucho más felices, dices, jo, estos sí que saben celebrar la Navidad, pero luego no lo escuchas y las traduces y dices, Santa Claus llega a la ciudad, dice, te mira cuando duermes, sabe cuando estás despierto, sabe si has sido bueno o malo, así que, por el amor de Dios, más vale que hayas sido bueno. Terror. Te está observando mientras duermes. ¿Qué mierda es esa? ¿Qué es Santa Claus Luis Tosar? ¿Por qué te mira?
Santa Claus después se disfraza de George Washington y...
Claro,
acosa...
luego te da caramelos. Esto que viene, a que el terror va muy bien, con la Navidad.
Cosas que se nos han quedado en el tintero de Gremlins, luego ya pasamos a escenas favoritas y vamos cerrando, si os parece. Programas rápidos, programas guays.
Sí.
No hemos hablado de cómo del apartado técnico. Uh-huh. Son animatrónicas en marionetas.
Puta maravilla.
Maravilloso.
Puta maravilla.
Incluso las escenas que son stop motion, cuando salen todos los gremlins andando por el pueblo.
Sí.
Están súper
sí,
bien hechas. Las crisálidas, todo el tema del mejunje que le pongan encima. No te da la sensación de que se muevan artificialmente en ningún momento.
Para nada.
Cuando son muy guay, chiquititos, son muy monos. Cuando son verdes también, o sea, no te da la sensación de estar viendo a Yoda, que está muy bien hecho, pero a Yoda hay un momento en el que se ve que está la mano de Franco dentro.
Sí.
Aquí supongo que hay planos marionetas, hay planos animatrónicos.
Sí, yo creo que los primeros planos que le hacen
son marionetas.
Son ya marionetas en plan grande que tendrán más artilugio por dentro para poder gesticular.
Claro.
A mí me flipó, o sea, no me acordaba de que estuviera tan bien
está
hecha.
Esto, o sea, es de las mejores. Es una de esas películas que si hicieran un remake, revival, reboot, secuela, como tirarían de CGE, la cagarían muchísimo.
Sí.
O sea, es una de las películas que yo de pequeño te da miedo. O sea, a la gente que le da miedo Gremlins, es porque te parece que ese monstruo podía existir.
Sí.
O sea, tú ves otras pelis de monstruos y dices tú.
Ves los critters.
Ve los critters y son manoplas, ¿sabes?
Sí.
son marionetas hechas con calcetines.
Claro, tal cual, ¿no? O ves, yo qué sé, maquillaje de la peli esta de Kevin Arnold, Little Monster.
Sí, Little Monster.
Donde se llevan a un niño debajo de la cama a su hermano. Y
el tío es un tío pintado de azul.
Pintado de azul y los cuernos se ve que son de plastiquete, que cada vez que se choca con una de estos se le doblan, ¿sabes?
De caramelos Paco.
De caramelos Paco, entonces... tiene una autenticidad que flipas, o sea, es como con Tortugas Ninja. Tú ves Tortugas Ninja 1, los trajes son de Jim Henson y cuando hacen marionetas también y son súper buenas. Las ves hoy día y dices, tío, envejecido, guay. Ves la 2 que dijeron, no nos hace falta Jim Henson, ¡pum! Y de repente es Caramelos Paco, o sea, es como irte al Expo Manga de Getafe, ¿sabes?
Sí.
Parece que la han hecho con cartón piedra, con corchopán, ¿no, tío? O sea, ¿por qué las tortugas ninja o los gremlins están bien hechos? Porque son, lo que dices tú, marionetas o animatrónicos con cosas de gesticular. Si no, se te queda como espinete.
Sí, parece la Ruperta que
claro,
te
da...
en el 1-2-3.
Parece Macario, ¿no, tío? Esto es... Tú sientes que Stripe está ahí, sientes que Kimo está ahí. Y por eso mola tanto visualmente.
Sí, sí, y además que todo lo que podría ser complicado en aquel momento para hacer, lo resuelven muy bien con movimientos de cámara. Cuando el gremlin que está en el colegio ataca al protagonista, nunca me acuerdo cómo se llama,
Billy.
Cuando Billy está dentro de una habitación y él sale de un respiradero, apareces del respiradero, la cámara gira a Billy, que hace algo, no recuerdo el qué, y tú escuchas al gremlin, pa, 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 y vuelve y enfoca de repente a otro ventilador, a otro respiradero que lo ha partido y se ha metido dentro.
Y luego, son muy inteligentes lo que dices tú. Por ejemplo, si ya te han enseñado cómo se reproduce un Mogwai, con la escena de Corey Feldman, no hace falta que en el instituto, cuando hacen la prueba de echarle agua, te lo vuelvan a mostrar. Es todo un plano del
o la escena de la piscina en el YMCA.
Que me flipa esa escena desde pequeño.
En la piscina es que ni siquiera salen las bolas. No hace falta. Más aterrador.
Es como un jacuzzi,
el agua
borboteando. Con las luces verdes.
A mí me encanta esa escena porque Stripes... creo que es Stripe, ¿no?
Sí, es Stripe.
Se tapa la nariz.
Y se tira bomba.
Es maravilloso. Y cuando sale Billy de la piscina, ahí como que se le fue un poquillo y ves las luces estroboscópicas directamente dándole a los cristales y ves que son putas luces estroboscópicas ahí contra los cristales. ¡Bum, bum! Como una discoteca. Pero me encanta el momento en el que se tira tapándose la nariz. Es maravilloso.
A mí esa escena de pequeño me... O sea, trauma a nivel... Yo me acuerdo de ir de pequeño por el Hipercore de Jerez y que hubiera puesto el típico que te intentaban vender un jacuzzi que estaba puesto allí. Digo yo, ¿ahí se hacen los gremlins? Yo es que era muy tonto. Yo me pensaba que los snorkels vivían en Cádiz. Yo de pequeño veía los snorkels y vivían en el mar. Y
los snorkels de Chiclana.
Claro, y yo cuando iba a Cádiz ciudad, digo, ahí viven los snorkel. Y poti poti y los aurones, pensaba que vivían en el pantano de los hurones. Que está en la sierra de allí de Cádiz. ¿Por qué? Porque yo era un niño gilipollas, pues entonces veo una bañera, bu, 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 y digo, ya está, aquí cómo hace un gremlin. Ya está, me he puesto bastante en ridículo por hoy.
Yo tenía un snorkel que era un champú, era así grandote. A lo mejor era de Cádiz.
¿Qué os iba a preguntar yo? Oye, ¿cuáles son vuestras escenas favoritas?
Yo me quedaría con los gremlins cantando villancicos en la puerta.
Genial.
O sea, maravilloso. Que además hay uno que dices, ¿realmente piensas? ¿O han entrado a las casas a robar? ¿O realmente se han cargado a gente, la han desnudado y se han metido? Porque ¿de qué va a llevar un orejeras? ¿Orejera, gorro, la bufandita? ¿Eso se ha cargado a peña? ¿O directamente han entrado en las casas? Y, por supuesto, la vieja voladora. Pero creo que me quedo con la escena del bar. Porque en la escena del bar... Mira que me gustan mucho los gremlins viendo Blancanieves. Porque además, por alguna razón, creo que es maravilloso que los gremlins son malísimos, pero en Blancanieves van con Blancanieves. Porque le gritan a la bruja. Cuando sale la bruja hacen todo... Son muy malos, pero ellos van con la buena. Pero creo que me quedo con la escena del bar, porque hay un momento en la escena del bar en que sale un tío, un gremlin, en un rincón que lleva sombrero y está ahí todo totalmente, o sea, como un beatnik, está ahí en su rincón, tranquilo, que dices, este tío va a los slam poetries, este tío va y recita en una cueva y la gente le aplaude haciendo clas, clas, clas con los dedos. Me encanta, o sea, me encanta ese... ese gremlin hipster. Porque después ya en la 2 ya utilizan continuamente el que todos los gremlins sean distintos. Pero en esta, cada vez que te sale un gremlin que es un gremlin que es un poquito más especial y que se aleja un poco del resto, a mí me parecen divertidísimos.
También está un gremlin travesti en la partida de cartas.
No,
sí. Hay un gremlin con un pelucón. Sí.
En la 2 hay un gremlin chica.
Ah, bueno, claro,
en la 1...
Sí.
O...
Claro, ¿de dónde ha sacado la peluca?
¿Dónde ha sacado una peluca?
Sí. Se ha cargado una tía que lleva peluca.
Y hay uno con un pasamontaña. ¿Y las pistolas? ¿De dónde sacan las pistolas?
¿Y el gremlin exhibicionista?
Con su capa de sol. Uf, es que esa escena es muy buena. Yo creo que me quedo con la de Phoebe Gates.
La de aquel estudiante. Hombre, curso, supo, estamos hablando de Gremlins.
Mierda. Eso tenemos que hacerlo algún verano, esa peli. No, la escena de que cuenta lo de la Navidad. Mm. A mí siempre me gusta mucho la escena del cine.
Sí.
Porque además es la primera, yo creo que Tarantino copió a Gremlins.
¡Oh! Lo que ha dicho.
Yo creo que Shoshana en Malditos Bastardos.
¡Ostras, es verdad, si lo dijiste!
Copia a él del mismo plan, pero en vez de matar nazis, mata Gremlins.
Totalmente.
Billy es el primer Shoshana.
Es el primero,
Si alguna vez llegamos a entrevistar a Quentin Tarantino, hay que preguntárselo. Oye, y él no va a dudar en decirte que sí.
Que sí, claro, porque además es un maldito loco del cine.
Homenaje,
sí, sí,
homenaje.
Sí, qué
homenaje,
maravilla. Homenaje. Es verdad, tío.
Y eso, y la escena de la piscina, pues porque me causó trauma de pequeño. Mm. Oye, Paco, ¿tus escenas cuáles son?
Mis escenas. Pues la verdad es que yo lo he gozado, como lo he gozado mucho con la parte técnica, tío. El momento del stop motion que van andando todos por la ciudad, ese me flipa.
Es que además
de lo putamente bien hecho.
Ahí se ve la maqueta, pero sí, no importa. Sí, sí, como sí. Igual que al final, cuando el chino se va de casa de los Pelzer.
Sí, está el.
Es un fondo pintado.
Sí, sí. El momento ese y el ataque en la cocina a la madre.
Oh. Psycho Killer.
Sí, sí.
Psycho Killer, ¿qué es que
sea? Y yo qué sé, cada vez que aparecen los Gremlins, pero en plan jodido. En plan jodido, ¿sabes? En plan, vamos a liarla, pero bien hecho. Y la vieja voladora. La vieja voladora que es la muerte más gozosa que he visto en mucho tiempo. Y Gizmo despidiéndose de Billy. Que le dice, adiós, Billy. Sí. Y al perro le dice, adiós, guau, guau.
No. Es que no estaba preparado.
A mí me gusta mucho cuando Stripe dice Gizmo caca.
Gizmo caca.
Me lo estaba preparando para cuando te despida. Gizmo caca.
Luego lo dice otra vez. No sé si queréis añadir algo más o hacemos conclusiones.
Conclusiones.
Yo tengo una serie de películas favoritas de Navidad. Esta es una de ellas. Ahora mismo creo que no se puede ver en ninguna plataforma normal. A ver, me refiero con normal. No sé si estará en Movistar o Vodafone, pero no está ni en Filmin, ni en HBO, ni en Netflix, ni en Prime. Que estoy pagando 4 plataformas y la he tenido que ver en mi edición de DVD del año a la polca.
Sí.
¿Por qué deberíais ver Gremlins si no la habéis visto? Primero, porque es una peli muy divertida. Es una peli navideña distinta. Trata muy bien la mezcla de humor negro, terror, Navidad. Porque os podría recomendar otras pelis navideñas de terror como Black Christmas, de la que hablaremos algún año. No sé si la has visto, Paco.
No.
¡Qué maravilla!
Maravillosa.
¡Qué maravilla!
Espérate. ¿Esa es la de un Santa Claus malo y
no,
un niño?
No. Es una de las primeras. No es la primera slasher per se, pero es como la que establece todas las bases del género posterior que luego ya empiezan a introducir en. Se estrenó como a la vez que La Matanza de Texas. Uh-huh. Y entre esas dos sale ya Halloween y todo.
Es una pasada.
Todo el
película.
Género ochentero. Pero bueno, se la descubrí tarde, Gremlins la descubres de pequeño y es, primero, unos bichos que molan todo. Son muy monos cuando son peludos. Son muy monos en plan malvados cuando son verdes. Luego me parece que el guión está muy bien hilado. Creo que nadie maneja la Navidad en el cine reciente como Chris Columbus. Hmm. Debería especializarse en hacer pelis navideñas y ya está. Y es posible que le tenga un cierto apego emocional a la película, por ejemplo, una película muy de nuestra generación, de las que ves en su momento y tal, pero creo que a día de hoy es perfectamente disfrutable por un público que no sea un poco tontito del CG, ¿sabes? Si eres en plan de ya me gusta porque no dan 200 saltos volteretas, entonces no te va a gustar. Pero si tienes un poco de aprecio por la técnica, la parte que tú has flipado.
Por el puto cine, ¿sabes? Si te gusta el cine, a lo mejor.
Por ver cómo una comedia familiar puede ser muy gamberra, porque ahora estamos muy acostumbrados a comedias familiares gamberra, pero Gremlins es una comedia muy gamberra, o sea, no es American Lampoon Vacaciones en Navidad, o sea, la de Chevy Chase.
O sea, es que es gamberra ahora mismo, o sea, ¿has ido al cine a ver alguna película de Navidad últimamente en la que salga una vieja disparada por una ventana y se muera?
No.
A que todas son de Last Christmas, y gente besándose, y New Year's Eve con todo el reparto en un cartel super hortero. Son todas navidades super dulces y sin maldad.
Vamos a tirarle Gremlin, un polvorón. Coño. Vamos a tirarle un polvorón a Paco por no creer en la más Navidad. ¡Toma!
Que no, que tiene que ir unido al terror.
¡Toma!
¿Quién quiere contarme sus conclusiones?
Yo te cuento mis conclusiones.
Cuéntame
mis
tus conclusiones.
A ver, yo no podría decir que está entre mis favoritas porque yo soy muy flipada del género.
Pero tú, es que, tú eres la señora Navidad.
Yo soy la señora Navidad. Entonces, aparte, siempre voy a tirar a las distintas versiones de Cuento de Navidad, porque es mi historia navideña favorita y qué bello vivir.
Para el siguiente programa que hagamos navideño, tenemos que prepararnos un ranking. Que creo que lo hacemos todos los años, pero por sí, recordarlo, de sí, nuestras favoritas navideñas.
Sí, ya hemos hecho ¿cómo se llama? La de Eddie Murphy.
Entrepillos
anda al juego. El otro día vimos El Príncipe de Zamunda, que comparte universo con Entrepillos anda al juego.
Los fantasmas atacan al jefe.
Esa sí que está entre mis favoritas. Pero, mira, no me lo podéis tener en cuenta porque es Cuento de Navidad y Bill Murray. O sea, ahí ¿qué hay que criticar? No hay nada que criticar. Y encima sale Marion, que es la mejor novia que ha tenido Indy. O sea, ¿qué quieres de la vida? Nada más. Ya está, eso es todo.
O sea,
pero, ¿qué ocurre con Gremlins? Gremlins es una película que, para empezar, tengo mucho cariño. Solo la veo en Navidad, a pesar de que es verdad que el que ocurra en Navidad no es especialmente importante para el argumento. Funcionaría igual en otra época, pero por alguna razón le da una vuelta más. Posiblemente por eso, por lo bien que funciona el contraste entre la bondad y la maldad. Entre que tienes ahí a Billy, que es Lerdy de la Navidad con sus ugly sweaters, tienes a su madre maravillosa que no se atreve a decirle a su marido, por favor, búscate un trabajo, no sabes inventar una mierda. Tienes al padre que se va a Chinatown y le busca un regalo al niño porque no va a llegar a tiempo para regalar otra cosa, no le puede regalar un coche. Ese es el chiste del padre cuando él coge la caja, es un coche. Tienes todo eso que dices, ¿qué es esto? ¿Navidad es en Divinity? No. Porque en esa caja hay un Mogwai. Entonces funciona muy guay. Por eso, muy guay, ¿eh? Juego de palabras. No había ningún tipo de juego de palabras, me he liado. Pero es una película muy, muy divertida. Es una película que considero que ya es todo un clásico. Decías lo de si no te importa las marionetas y demás. Mira, señores que son ustedes muy jóvenes. Si nosotros pudimos ver el King Kong en blanco y negro. Y lo ves, y es una gozada. Podéis ver todo lo que se hizo durante los 80. Podéis disfrutar con dentro del laberinto sin necesitar de CGI, porque si hicieran CGI sería una verdadera mierda. Porque además, como todo en este mundo, igual que hay CGI bueno y hay CGI muy malo, hay marionetas que están muy bien hechas y hay marionetas que apestan.
Como los Critters.
Y en el caso de Gremlins es una gozada ver a los bichos moverse.
Gremlins, por cierto, antes de pasar a Paco, que inaugura todo el género de terror de microbichos.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, o sea, sí, es que todas
lo,
van...
Los ghoulies, sí, los critters, los...
Todas van
no sé
a la
qué,
saga de, todo, de Gremlins.
Lo que sí, pasa es que eso ya con un terror bastante más de género y menos accesible, ¿no? Sí.
Microbichos.
Microbichos.
Me gusta el género de microbichos.
Se me olvidó comentar una escena y ahora ya te voy a jugar. Cuando el padre está en la feria de inventores,
¡oh!,
aparece el robot de
Forbidden Planet.
Y la máquina
del tiempo
y desaparece.
Que funciona, es súper guay.
De hecho, ayer la vi y dije, esto lo tengo para mañana. Curiosidades curiosas.
Ah, sí,
genial,
ya tengo
genial.
Sí, 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 me quedé flipadísimo porque, claro, sale dando vueltas la cosa esta que tiene detrás, la sombrilla esa, y en la siguiente toma que sale... Ha desaparecido, están...
¿Y hay una tía y un tío mirando hacia el suelo?
Mirando, ¿dónde coño está?
me parece una peli súper divertida también a nivel visual de... encuentras la referencia, me parece brutal. Bueno, Paco, concluye.
Mi conclusión sobre Gremlins. Pues la verdad es que... estoy escuchando, tío. Yo nunca me he dado por hacer una lista de películas navideñas favoritas, tío. Cristina está buscando algo que tirarme a la cara, pero...
A ver, ¿a ti te gusta mucho Jungla de Cristal como peli navideña?
Sí.
¿Y solo en casa, has dicho?
Sí,
¿solo en casa
sí,
es la
sí,
de referencia?
Casa,
la
claro,
referencia.
Porque yo, si me dices una película de Navidad, yo pienso en Solo en Casa y en La Jungla. Pero no tengo una lista, ¿sabes? A mí me gustan las dos por igual. Me puedes poner a Kevin McAllister en el Nakatomi y a Bruce Willis en...
De hecho, son
funciona
personajes...
totalmente.
Son personajes sí, 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 intercambiables.
Sí, sí. Es que además es la misma película, solo que una familiar y la otra es de acción. Tía, es maravilloso, tío.
Alan Rickman podría haber sido un bandido mojado.
Crossover, por favor.
No sé, mi conclusión es que... Es una película que a lo mejor a los chavales más jóvenes que están más influenciados por un cine más reciente, a lo mejor se les hace un poco más pesadilla, porque a lo mejor el ritmo no es el mismo. Pero a nivel técnico se sigue meando muchas cosas, tío. En mil millones de películas que se ven a día de hoy, porque es que... Joder, tío, es que los animatrónicos son maravillosos y te podrían haber dicho, hey, que hicimos Mowgli de verdad, ¿sabes? Y te lo creerían, macho, que están ahí, ¿sabes? Son palpables y los actores los tienen al lado y están muy bien. Pero, no sé, yo tengo más en gloria la segunda parte. La primera, no sé por qué, es una película que no termino nunca de pillarle el rollo.
Yo, sin meternos en el percal de la segunda, que si hacemos un 4 de julio no nos lo hacemos tú y yo si quieres, la 2.
¿Vas a...?
Tú también.
Ah, bueno.
Pero...
Bueno, yo ya no quiero.
¿Pero que a ti no te gustan los dos, las Gremlins 2?
Pero si es que no le gustes a ti. Bueno, a mí tampoco me flipa, pero... Me ha echado.
No, es que él cuenta con él, pero contigo como gemelos y a meses.
Ah, vale.
Ah, bueno, entonces visto así, sí.
De que te den.
El tema de la 2, y a lo mejor me equivoco, es que como es mucho más loca y más absurda, te hizo más click de pequeño.
Es posible. Es posible. Y porque a lo mejor encajaba más en mi visión de lo que son los Gremlins en sí, ¿sabes?
Yo creo de todos modos que sí, que además que también es... has visto una película en un momento en el que eras un chavalín, te ha flipado mucho, si encima la ves antes que la primera, es lógico que la primera te sepa poco, entre las cosas, claro, porque...
Es que el lado está Christopher Lee, es
como todas las, y como todas las segundas partes, es más y más grande. Sí. Claro, o sea, es como solo en casa. O sea, solo en casa, la primera es en su casa, pero es que la siguiente es todo Nueva York.
Joder. Sí, pero solo en casa la ¿sabes? Primera le solo en le casa, la
solo
segunda,
en, solo en casa, solo en casa 3, el universo. Que mi McAllister pone trampas por todo el espacio.
Por todo el espacio.
Claro.
Ahí.
Y supongo que para un chaval, si dices, joroba, es que claro, están los Gremlins en todo un edificio de oficina gigantesco y encima toman la televisión.
Uno es una verdura.
Hay uno que es un puñetero murciélago.
Que te hace el logo de Batman.
¿Sabes? Te canta New York, New York. Pero.
Claro.
Pero claro.
Pero no es navideña.
Ya. Pero no hay dueño. Entonces...
Y aquí el tema es la Navidad.
No se nos puede olvidar que estamos en uno de los especiales de Navidad.
Claro.
Cierto, cierto. Y bueno, tenemos polvorones aquí para comer.
Claro, y panetones.
Y panetones.
Ya no.
Nos lo hemos copiado antes de empezar. Sí. Y yo creo que podemos ir concluyendo. No sé si os parece
sí.
bien. Paco, ¿a ti dónde se te puede ver? Las fotos que haces.
Ay, pues. Mira, ponéis Instagram. Me buscáis como Montero, pero le quitáis la T, le ponéis un 7 y un guión bajo al final del nombre y ahí podéis disfrutar de mi maravillosa obra.
¿A ti, Cris?
Pues a mí, como siempre, me podéis leer cuando estoy por allí. No es cine todo lo que reluce.
¿Qué es lo último que has escrito?
Lo último que he escrito es sobre Last Christmas.
Muy propio para estas
fechas. Muy propio para estas fechas. Y la siguiente que veré será la nueva versión de Mujercitas. Que como una flipada que soy del siglo XIX, pues estoy que... No puedo esperar.
¿Y a ti se te puede ver en Instagram o en Twitter o algo?
A mí me podéis ver donde podáis verme, pero pero luego no me buscáis, así que no voy a decir nada.
Ni siquiera eso, ¿no?
Pero tengo un mensaje navideño para todos vosotros. Espero que paséis unas... Creo que haremos algún programa navideño antes del fin de año, pero si no nos oímos, que paséis unas maravillosas fiestas. Y tened cuidado con lo que compráis por ahí. Y tenéis cuidado con comprar regalos en los bazares chinos, que vais a por un perrito de la Patrulla Canina y salís con un Mogwai y pasa lo que pasa.
En el Maxi China del barrio.
En el Maxi China.
En las mil cosas.
Ojo.
Hay
que tener cuidado.
Mucho ojo pollo. Bueno, yo encantado de haberos tenido aquí a los dos hoy. Espero que volvamos en programas navideños, seguramente solo con Chris.
Uh-huh.
Porque Paco ya nos ha dicho que no le gusta la Navidad, que es el Grinch.
Sí, yo soy un poco el Grinch.
Mírate Elf.
Elf, vale.
Will Ferrell.
Vale. ¿Pero de qué va el próximo programa de Navidad?
A ver, tenemos varias posibilidades. Una es...
Cuento de Navidad de los Teleñecos.
Programa que no hemos grabado y Cristina y yo juramos que lo habíamos grabado.
Yo creo que está en algún sitio.
O sea, no está subido, no está en mi disco duro.
O sea, es que además me recuerdo hablando de...
Tiny Team.
Pero,
¿y si, y si habéis tenido una visión del futuro?
No le pasa nada a su televisor. ¡Mierda! He vuelto a hacer un Mandela. También nos hemos planteado la de Chevy Chase.
Ah, sí, American Lampoon.
Y por ahora esas dos son las dos que tienen más puntos, pero todo es susceptible de cambiar.
Está el Príncipe de Zamunda.
Vale, pues sí, creo que no estaré.
Pero estarás en Hype 2020.
¡Hombre! Es que hay mucho hype.
¿Qué día te vas a pajaré?
Uy, voy a dar fechas de mis, no, de mis viajes. El 22. Vale. Todos los fans que quieran ir a verme.
Voy a estar firmando.
En la estación de Renfe.
Ahí firmando... Firmando billetes de trenes. En las caras de vuestros hijos. Todo lo que vosotros queráis. Yo os lo firmo. Estaré desde el 22 hasta el fin de año.
Lo grabaremos antes. Lo sacaremos, como siempre, en la última semana del año. Y nada, nosotros nos podéis escuchar en iTunes, los últimos 20 programas, nos podéis escuchar en iVoox, estamos en Twitter, en @elbidimensional, estamos en Facebook, si buscáis el bidimensional. ¿Debería hacerlo en Instagram al programa?
Te lo iba a proponer hoy, que le hicieras un puto Instagram al programa.
Ahora luego lo hacemos y ya os daremos la dirección en el siguiente.
Perfectamente.
Muy bien.
Y nada, encantado de haberos tenido hoy, me lo he pasado muy bien, la Navidad nos rodea a todos.
Sí.
Así que nada, un saludo y hasta la próxima.
Gizmo, caca. ¿Ah?